justamente tenemos en la línea telefónica a don Hernán Herrera, que es el presidente nacional de la CONASEP. ¿Qué es la CONASEP? Es la Corporación Nacional de Colegios Particulares. Hernán, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Hola, buenas tardes, gracias a ustedes.
Entiendo, Hernán, aprovecho de aclararle que está de manera remota Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial, que también forman parte de este programa, son conductores de este programa y vamos a ir entablando la conversación respectiva. Yo quería preguntarle, Hernán, ustedes estuvieron reunidos ayer con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, más o menos el estado de ánimo, ¿de cuándo podría generarse el retorno a clase de los estudiantes y de qué manera? ¿Hay claridad? ¿Hay un protocolo ya casi establecido? ¿Hay un borrador? ¿En qué parte estamos de este posible retorno?
A ver, primero hay que aclarar que el retorno, de acuerdo a lo que han anunciado las autoridades, va a ser paulatino.
Ya,
gradual. Segundo tema, gradual, efectivamente. Segundo tema es que no va a ser una solución única, sino que va a responder a la casuística de los colegios, de la zona, principalmente desde el punto de vista de la epidemia y también desde el punto de vista de las capacidades físicas que tenga cada establecimiento educacional y las soluciones que se puedan dar. Dicho eso, naturalmente nosotros estamos a la espera del protocolo que emane del Ministerio de Educación, y ese protocolo tiene que considerar con la misma intensidad el tema sanitario y el tema pedagógico. Desde el punto de vista sanitario, es fundamental que exista claridad con respecto a qué medidas vamos a tener que tomar los colegios para darle seguridad a nuestros padres de que sus hijos van a concurrir y no van a correr riesgo al interior del colegio. De lo contrario, los padres naturalmente no se van a arriesgar a su vez de que sus hijos vayan al colegio bajo situaciones de inseguridad.
Ahora, ahí entran a taller varias cosas, y lo conversamos con Josefina y Nicolás, que se suman también a esto, Hernán, respecto a que, son varias las comunidades que conviven en esto, la educacional, la que tiene que ver de funcionarios administrativos, los propios padres y apoderados, y los mismos escolares. Desde el punto de vista de ustedes, de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, ¿llegaron con alguna propuesta o cuál es su idea? ¿Cuánto tienen que retornar? Y como usted lo dice, de manera gradual y viendo todas las soluciones que se pueden poner de manera sanitaria. Estamos hablando de mediados de mayo, fines de mayo. ¿O usted de la idea o se acerca un poco más a la moción y postura del Colegio de Profesores y también del Colegio Médico de que esto podría ser mejor en el segundo semestre?
Aquí hay que hacer conversar dos situaciones. Si lo miramos desde el punto de vista estrictamente pedagógico y asumimos que el tema sanitario estuviese solucionado, desde el punto de vista pedagógico, como es prácticamente imposible que retornen todos los alumnos a clase, uno podría decir quienes están viendo mayormente afectados hoy día son los niños de básica, los más pequeños. Es muy difícil a distancia enseñarle a un niño a leer, enseñarle aritmética, por lo tanto ellos deberían ser desde el punto de vista pedagógico los primeros en reintegrarse a esta educación presencial. Pero por otro lado, la dificultad de mantener a estos niños a distancia es infinitamente mayor que los de enseñanza media. Por lo tanto, aquí, si es que nosotros nos vamos a enfocar en lo pedagógico, naturalmente vamos a tener que tener todas las medidas sanitarias y vamos a tener que preparar a nuestro asistente de la educación, a nuestros docentes, para que los niños menores puedan participar en condiciones de seguridad al interior del aula. Se verá cómo se asumen los recreos, se pensará que ya no podrán tener alimentación en el comedor, probablemente Junaed tenga que proveerle alimentación fría. También se ha conversado de que pudiera hacerse un mix, de manera tal que los niños fuesen un día, al día siguiente no, desarrollaran tareas en la casa, al subsiguiente volviesen a clase. Aquí vamos a tener que ver, y por eso que nosotros hemos dicho, vamos a asumir estrictamente lo que el ministerio determine en el protocolo, tanto del punto de vista sanitario como del punto de vista pedagógico.
Sí, estamos conversando con Hernán Herrera, presidente de la CONASEP, y quiero justamente profundizar en ese punto. Usted dice hay que tener un protocolo.
¿Aló?
Ahí volví. Usted dice que hay que tener un protocolo sanitario y también uno pedagógico. para la seguridad de los niños y niñas, y también de las personas que están en los colegios, pero además cómo se va a seguir enfrentando este año escolar súper duro y súper complicado. Le hago la pregunta, si se obtiene y se consensúa también desde la autoridad un protocolo sanitario, ¿uno podría ir viendo la situación pedagógica hacia adelante? A lo que voy, ¿va a ser necesario su juicio con CONACEP volver a clases, la necesidad de tener estos dos protocolos? Porque uno pensaría que el más importante aquí va a ser el sanitario, y el pedagógico se podría ir viendo en el camino.
A ver, sin el sanitario no existe ninguna manera, ni de ninguna manera implementar uno pedagógico, eso lo tenemos absolutamente claro.
Ya.
Ahora, la solución desde el punto de vista pedagógico no necesariamente tiene que ser de que todos los niños, o todos los alumnos en este caso, porque estamos hablando de básica y media, retornen presencialmente a clases. Perfectamente podría haber una mixtura entre algunos que sigan con educación remota y otros presencial.
Pero para entenderlo, Hernán, perdón, el protocolo pedagógico está primero supeditado al sanitario y no es solamente pensar en pedagógico como cómo vamos a pasar los contenidos, sino de qué forma, a través del protocolo sanitario, vamos a poder hacer eso, ¿cierto?
Exactamente. Ese es exactamente el punto. Es decir, aquí el sanitario nos va a determinar cómo lo hacemos pedagógicamente. Y por eso es que no hay que ponerse en el escenario absolutista de que todos retornan a clases presenciales o no existen las condiciones, como dice el Colegio de Profesores, por lo tanto nadie retorna, porque de acuerdo a lo que hemos sabido del punto de vista sanitario, el PIC no se estaría generando entre la última semana de abril y las dos primeras de mayo, sino que más bien la curva se iría aplanando y probablemente este sea una cosa que llegue hasta final de año y probablemente hasta el 2021. Y en esa posición extremista de que nadie retorna, bueno, nos podríamos encontrar en el escenario que no volvemos probablemente hasta el próximo año. Y ahí sí nosotros hacemos un punto muy importante. Todos los esfuerzos tienen que apuntar a que no se puede perder el año escolar. El país no se puede dar el lujo de perder un año completo con nuestros alumnos en la enseñanza de la educación escolar.
Y me imagino, aunque eso conlleve alargar esto hasta fines de enero.
Nosotros pensamos que ya estamos parados a finales de diciembre.
Sí.
Este es un año absolutamente atípico, anormal, nunca lo habíamos vivido, y si las circunstancias dicen de que tenemos que hacer clases y tener a nuestros niños, ya sea a nivel remoto o al interior de los colegios, hasta enero, habrá que trabajar hasta enero. A mí me parece desproporcionado de que empecemos a plantear de que no se puede trabajar 8 meses seguidos. Eso a mí me parece absolutamente desproporcionado, toda vez que todos aquellos que no somos docentes o asistentes de la educación trabajamos 11 meses y una semana seguidos.
Hernán, estaba viendo las declaraciones del ministro de Educación, Raúl Figueroa, en una sesión especial que estaba teniendo la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y ahí el ministro dijo que los estudiantes cuando regresen a las aulas, eso no va a representar un extremo riesgo para los niños. ¿Qué no sería un extremo riesgo según lo que entienden ustedes? ¿Tendrían que volver en mayo, como han planteado desde el gobierno, paulatinamente, o eso significaría aplazarlo? De hecho, el ministro Figueroa decía en esta misma instancia que el próximo año también va a ser un año difícil y que todavía no hay claridad de cómo va a ir evolucionando el virus. ¿Qué opciones se plantean teniendo ese escenario sobre la mesa?
Mira, si sanitariamente se determina que hay zonas, regiones en donde la pandemia no ha impactado significativamente, a lo mejor la lógica es empezar por ahí. Si nos paramos, por ejemplo, en la zona de la undécima región, naturalmente el invierno es muy crudo en esa zona, por lo tanto no sería razonable, así mirado sin mayor análisis de cómo se desarrolla la pandemia en esa zona, no sería razonable que retornaran masivamente, porque podemos hacer colapsar, porque hay que pensar de que pueden, hay otros virus que van a ingresar en invierno, no sería razonable que ingresaran todos, se corre un peligro. Por eso que aquí no se puede poner ni como cosa absoluta de que se retorna en mayo, ni que retornan todos, como tampoco podemos decir de que aquí no podemos retornar hasta agosto o septiembre, como hemos escuchado.
Hernán, en la reunión que ustedes tuvieron con el ministro Figueroa, ¿él adelantó cuándo podía conocerse este protocolo?
No. ¿No? Se supone de que se conocerá lo antes posible.
Uh-huh. Pero se está... Hernán, perdón, un tema de detalle, pero ¿se está conversando aún? ¿Se está redactando? ¿En qué proceso les dieron a entender ustedes desde el ministerio que está esto para ir pensando en cuándo podría conocerse?
Estarían afinando la parte pedagógica, que la tienen bastante avanzada, principalmente en las materias que se deben cursar para que se dé el año escolar como cursado.
O sea, el protocolo sanitario estaría avanzado, digamos ya.
Lo que pasa es que yo creo que lo más dificultoso es hacer conversar la parte pedagógica con el sanitario. Es decir, como el sanitario manda, han de estar evaluando, sin duda, de qué manera se integra al aula, a los alumnos, a quienes se integran, y de qué manera vamos a tener las condiciones físicas. Por ejemplo, les doy un solo ejemplo. Las mascarillas. Es absolutamente inviable que los colegios financien estas mascarillas para todos sus alumnos. Es decir, no es posible. Unas mascarillas desechables significa que hay que cambiárselas cada 2 horas, que hay que considerar que un colegio de 1,000 alumnos y 100 profesores y asistentes de la educación, por lo bajo va a resultar 3-4 millones de pesos de gasto diario.
Claro, pero eso se puede solucionar con la confección propia de mascarillas, que de hecho ya ha llamado al gobierno a hacerlo.
Exactamente, ese es el punto. Por eso es que uno tiene que ir ajustando esta situación, porque como es inviable la mascarilla desechable, seguramente lo que va a tener que hacer es que los padres confeccionen, o un tercero confeccione, mascarilla para los niños que les permita. Oye,
Oye, Hernán, a propósito de eso, de gastos adicionales o gastos que se han generado a propósito de esta pandemia, ¿cómo lo han tenido que enfrentar no solamente los colegios, los establecimientos educacionales, sino que también los propios apoderados? Su corporación, la de los colegios particulares, la que usted preside, ¿cómo ha tenido que lidiar con el reclamo, entiendo, de muchos apoderados que algunos dicen de manera justa, otros de manera injusta, pero sí comprensible, justificable o no justificable, no sé, de tener que seguir pagando colegiaturas cuando no hay clases?
Mira, hay que considerar que la educación escolar tiene más del 90% de sus colegios gratuitos. Por lo tanto, esta discusión se centra en el 10% de los establecimientos. Dentro, nosotros tenemos socios, colegios, que son particulares subvencionados y particulares pagados, pero mayoritariamente particulares subvencionados.
Ya.
Dentro de los particulares subvencionados, solo el 8% sigue recibiendo aporte de los padres como financiamiento compartido.
Perfecto.
Y, naturalmente, los colegios particulares pagados tienen 100% de aporte de la familia. Pero ahí, en ese caso, nosotros lo que hemos pedido a los sostenedores es que se tenga a la vista la situación laboral de los padres, y que si es que hay que, naturalmente, ir en ayuda de esos padres, una ayuda solidaria, se concentren no en todos los padres, las rebajas no sean para todos.
O sea, casos particulares, casos específicos, argumentados, me imagino, pero no la totalidad de los apoderados.
Porque si no, los recursos, que son escasos, se van a ir hacia aquellos que tienen la fortuna, o tenemos la fortuna, de seguir recibiendo remuneración, y no nos vamos a concentrar en quienes realmente necesitan.
Perfecto. Muy bien, pues aún todavía no tenemos una claridad respecto a cuándo va a ser este protocolo. Queremos agradecer a Hernán Herrera, el presidente de la CONACEP, la Corporación Nacional de Colegios Particulares, el haber conversado con Ahora en Duna. Hernán, por su tiempo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Gracias.
Ok, gracias. Chao, gracias.
Gracias, chao.